tal? Buenos días, un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira el micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Bienvenidos a este tiempo de radio en el que durante 30 minutos todos los miércoles del curso, hoy último del mes de marzo, les acercamos la actualidad y temas que creemos pueden completar su formación. Nos acompaña el catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Mira, con una invitada que nos presenta para interesarnos por la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje, en la enseñanza a distancia.
Hola, buenos días. Este es el penúltimo programa del Departamento de Inteligencia Artificial dedicado a fronteras de la computación y este año en particular a celebrar el 50 aniversario de cuando se bautizó esta rama del conocimiento con el nombre de inteligencia artificial. Algunos de ustedes que nos han podido seguir a lo largo del año han visto que hemos tocado, empezamos con nuestro premio Nobel, con el campo de la economía, después utilizamos como referencia la neurofisiología, la filosofía, etcétera, y el penúltimo programa querríamos dedicarlo al mundo de la educación. Es decir, vamos a hablar cómo en las técnicas, la forma de pensar y de resolver problemas de la inteligencia artificial puede ayudar al mundo de la enseñanza-aprendizaje en general y al mundo de la enseñanza a distancia en particular. Para ello, esta mañana tenemos con nosotros, nos cabe el honor de tener con nosotros a la profesora Felisa Verdejo. Felisa Verdejo es en la actualidad directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, pero adicionalmente a esto fue pionera en los estudios de informática en el país, en aquella época en que se llamaba cálculo automático, y fue auténtica pionera en el trabajo en inteligencia artificial, antes de que incluso estuviera acuñado el término como área de conocimiento. Felisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que, sin más dilación, vamos a empezar a poder compartir con ustedes una serie de inquietudes que nos llevan sobre si es mucho o poco 50 años, sobre si en inteligencia artificial hay algo que es distinto de la computación convencional y sobre si estamos o no realmente en una época optimista acerca de lo que se ha hecho y de lo que se puede hacer. Para eso la protagonista es Felisa. Felisa, dinos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te parece que ha pasado estos 50 años? ¿Cómo ves el campo?
Bueno, yo creo que en estos 50 años la inteligencia artificial y en general la informática ha supuesto un avance revolucionario en muchos de los aspectos y también en este campo. No diría yo, a lo mejor en la práctica diaria, donde lo que es la enseñanza y el aprendizaje todavía sigue muy ligado a los métodos tradicionales, pero sí al menos en la exploración de las posibilidades, en proyectos de investigación, en resultados, etcétera. Y también ahora yo creo que sobre todo desde que Internet está ahí, pues también en una accesibilidad a lo que es la práctica de la enseñanza, que todas estas cosas están empezando realmente ahora pues a ser accesibles a no solamente en la universidad, sino también en todos los otros niveles de enseñanza, como puede ser la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, etcétera. Entonces, yo creo que ahora son momentos en que vamos a vivir una gran revolución, no solamente desde el punto de vista tecnológico, porque siempre en la escuela o en la universidad hemos visto sucesivas oleadas de tecnología que llegaban, caían y se abandonaban, sino que realmente ahora se vuelve a centrar todo un poco en el aprendiz, en el usuario, etcétera, y lo que puede servir desde esa perspectiva es que el usuario, por así decirlo, tenga un soporte inteligente o una ayuda o un asistente para que la tecnología en este sentido sea transparente para él y que le ayude a las funciones, en este caso, si es el profesor a la enseñanza, si es el alumno a los procesos de aprendizaje, de una manera, por así decirlo, ubicua, esté donde esté estudiando, en su casa, en el aula informática, en el laboratorio, en la clase, en el campo, etcétera, y que realmente el espacio de aprendizaje pues va ligado al individuo y a la evolución del individuo.
Yo, por centrar un poco, por puntualizar, todo el tema de los procesos colaborativos, o sea, ¿qué pasa con qué función cumple la posibilidad de tener diálogo individual, guiado entre dos puntos, en diálogos colectivos? ¿Cuál crees tú que es la aportación de esta gama de procesos colaborativos al mundo de la enseñanza-aprendizaje?
Bueno, esto va muy ligado también a la propia investigación que desde el punto de vista, pues, tanto digamos, de la psicología fundamentalmente, pero también de otras disciplinas relacionadas, de cómo se entiende lo que es el aprendizaje, ¿no? Bueno, por hacer una historia muy breve y un apunte también, pues un poco superficial, pero para poder hablar del tema con un poco de puntos de referencia, pues hubo una especie, digamos, de periodo de aprendizaje donde estaba todo muy basado con la teoría del refuerzo, Skinner sería una referencia, etcétera. Después se pasó a ver el aprendizaje como un proceso cognitivo, pero muy individual, en el sentido de que el aprender significaba que el individuo reconstruyera el conocimiento de aquello que tenía que aprender. Y ahora se ve también que el aprendizaje tiene también un punto de vista social muy importante. Entonces, que el aprendizaje se da en un contexto, y en ese contexto pues interviene la cultura en la que estamos, lo que anteriormente se sabe, etcétera, etcétera. Entonces, ese contexto social es un contexto que se introduce ahora como parte y factor muy importante del aprendizaje, y evidentemente siempre que tenemos un contexto social y un grupo de personas en ese contexto social, pues la forma en que esas personas interactúan, una parte muy importante es el diálogo y el lenguaje natural. Entonces, ¿qué papel tiene el diálogo? Pues tiene un papel muy importante en todos estos procesos que se dice del punto de vista cognitivo-social del aprendizaje, porque, por así decirlo, es el diálogo es el instrumento la herramienta que media los procesos de argumentación y negociación en el proceso de aprendizaje, que son los que se les da una importancia fundamental, digamos, en esta manera de ver el proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, desde el punto para la inteligencia artificial, pues tiene connotaciones muy importantes, porque evidentemente, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer sistemas que ayuden a mediar en los procesos colaborativos, pues entonces tenemos que empezar a entender, por ejemplo, pues qué significa negociar, qué significa negociar en un proceso de aprendizaje, o qué significa explicar, o qué significa poner una propuesta o contraargumentar una propuesta, etcétera. Entonces, se puede estudiar, se puede intentar formalizar, y se pueden dar también herramientas que ayuden a organizar o a estructurar esos procesos para que las personas que después lo llevan a cabo pues tengan facilidad para hacerlo. Y no solamente eso, sino que si realmente somos capaces de establecer un modelo computable, pues entonces después también podemos analizar qué es lo que se está produciendo ahí, es decir, cómo se ha producido la negociación o no. Y entonces esto también nos interesa desde el punto de vista del aprendizaje, pues para ver qué mecanismos pueden ser más útiles precisamente, y de diseñar escenarios de aprendizaje donde se facilite esos mecanismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues estudiar la colaboración pues desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, es interesante en la colaboración establecer roles, es decir, por ejemplo, si hay varios alumnos que tienen que hacer una tarea en conjunto, de qué forma podemos organizar la tarea para favorecer que realmente haya un proceso de colaboración. Entonces, se trata un poco de estructurar la colaboración, y a partir de esa estructuración, pues entonces encontrar también después modelos en el ordenador que ayuden a que realmente, por ejemplo, si uno es estudiante y entra con un sistema de este tipo y tiene que hacer una determinada tarea con un determinado rol, pues entonces, por ejemplo, pues tendrá acceso a las herramientas que le permitan hacer lo que tiene que hacer con ese rol, y a lo mejor no a otras, etcétera, ¿no? Entonces, eso también sirve quizás pues para simplificar la tarea, porque en vez de ver todas las cosas que están ahí disponibles, pues entonces ya puedes hacer también adaptación para ver únicamente presentar las cosas que dependen del rol que él esté jugando, etcétera, etcétera.
Yo me pregunto, te estoy oyendo y pienso, esto deberá, este tipo de proceso supone que el material docente tiene que estar en forma de conocimiento declarativo, un conjunto de hechos, un conjunto de reglas, tiene que estar muy estructurado para que después pueda repartirse, pueda combinarse y puedan definir roles.
Sí, bueno, aquí tenemos toda la familia de, digamos, de opciones de cómo podemos, o sea, qué tipo de formalismos utilizamos para expresar este conocimiento. Entonces aquí podemos decir que, como en muchos otros aspectos, se redescubre la rueda muchas veces. Por ejemplo, pues yo qué sé, por poner un aspecto que a lo mejor los oyentes de este programa han oído previamente, todo lo que en inteligencia artificial se trabajó sobre representación de conocimiento, todos los lenguajes en forma de frames, etcétera, etcétera, bueno, pues es un activo muy importante para todas las proposiciones que se hacen ahora de lenguajes en la web semántica, porque de alguna manera lo que se propone ahora son como simplificaciones de todo aquello que ya se había propuesto anteriormente en otros lenguajes, evidentemente en otro contexto, que es el contexto de la red, que le da una potencia diferente, etcétera, etcétera. Pero digamos, desde el punto de vista de las teorías o desde el punto de vista de los modelos, hay muchas cosas que estaban ahí ya desarrolladas. Pues en este campo pasa igual. Por ejemplo, todo lo que se llaman los lenguajes de modelado educativo, que vienen un poco pues con la familia de XML y cosas de este estilo, pues lo que dan hasta el momento pues es, por así decirlo, una manera de expresar sintaxis, ¿no? Que bueno, pues es una parte del tema, pero hay otra cosa mucho más importante o que hay que entender, que es un poco lo que es la semántica, ¿no? Que es ligar lo que tú especificas con la sintaxis, después con un determinado comportamiento, etcétera. Y ahí es donde evidentemente pues hay todo el campo de lo que es la modelización semántica, que parte desde lo que es lo primero, que es expresar cuáles son tu vocabulario, o cuáles son tus términos, cuál es la ontología con la que vas a trabajar, de qué estás hablando. Y entonces, a partir de cómo expreses esa ontología y esa terminología, que hace un poco lo que es la descripción conceptual de las cosas que quieres modelar, pues a partir de ahí, pues ahí después ya una serie de formalismos que puedes intentar utilizar. Bueno, pues ya a la hora de los formalismos, ahora lo que está más de moda pues esos son los lenguajes de modelado educativo, pero evidentemente también esos lenguajes de modelado educativo tendrán que evolucionar hacia la semántica, y en cuanto evolucionar hacia la semántica nos encontramos pues con los problemas de representación del conocimiento clásicos en inteligencia artificial.
Seguimos pensando que todavía no está claro que la semántica sea computable, ¿no? Como las intenciones o los propósitos, y que al final computar significa computar en extenso. Entonces, en vez de red semántica, esta sería red sintáctica; en vez de web semántica, sería web sintáctica. Yo, hay muchas cosas, es que este campo es, claro, la gente que nos está oyendo podría pensar que algunas de las cosas que a nosotros nos parecen grandes problemas, otras ciencias y otras ingenierías las han resuelto, lo cual es verdad. La ingeniería del conocimiento está muy lejos de las ingenierías de la materia y de la energía, y la teoría del conocimiento computable, la epistemología fisiológica, está muy lejos de la física. A los físicos no hay que decirle que se pongan de acuerdo para que los mismos términos tengan los mismos significados. No necesitan hablar de servidores de terminología unificada. No se necesitan hablar de una base de conceptos mínimos, etcétera. De modo que nos queda mucho trabajo por hacer. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me llama la atención es la diferencia entre los lenguajes formales propios de la matemática y de la física y de esta servidumbre que tiene la inteligencia artificial, que hoy por hoy todavía está ligada al lenguaje natural. O sea, todavía cualquier sistema empieza con una descripción de la tarea, con una estructuración, con una separación de componentes genéricos o de componentes del dominio en términos de ontologías o como sea. ¿Cómo ves tú el problema del lenguaje natural? ¿Cuánto hemos aprendido de lo que los humanos hacemos para expresar, entender, almacenar y comunicarnos usando lenguaje natural? ¿Cómo está ese mundo?
Bueno, esto es un problema muy... Es un problema muy muy extenso. Si te refieres al tratamiento del lenguaje natural en general,
por ejemplo, sí.
Se ha avanzado bastante, pero no precisamente con modelos cognitivos. O sea que, por ejemplo, ahora en la última década todo lo que ha estado totalmente de moda ha sido, pues, al revés, más bien los modelos estadísticos. Y de
buscando la regularidad estadística que subyace.
Sí, y luego pues con técnicas probabilísticas de construir modelos que funcionen para un determinado dominio, un determinado tipo de problemas, etcétera, etcétera. Entonces estos son sistemas, o sea, es que hay dos cosas diferentes. Es si nosotros queremos resolver un problema concreto, como pueda ser, por ejemplo, pues que haya una serie de textos y que se clasifiquen automáticamente estos textos. Pues a lo mejor quizás tener una aproximación donde hay unas técnicas de clustering y te lo hacen pues hasta a lo mejor con una precisión de hasta el 90%, y eso es perfectamente válido pues para una, yo que sé, por ejemplo, pues para un servidor de noticias que tiene que servir muchas noticias, hace una primera clasificación y con eso pues es suficiente, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es hay un problema que hay que resolver, cuál es la mejor técnica para resolverlo. Y otra cosa muy diferente, si nosotros queremos estudiar qué papel juega el lenguaje y qué relación hay entre lenguaje, comunicación y conocimiento. Porque entonces, claro, ahí ya no sirve simplemente que resuelvas un problema, sino que quieres hacer un modelo cognitivo que además te explique a ti.
Quieres comprender, ser capaz de predecir, explicar.
Exacto, cómo está, cómo funciona entre dos agentes humanos, no solamente para resolver un problema entre, por ejemplo, un agente humano y un agente artificial o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ya tienes que ir a otro tipo de modelos, que sean modelos de cómo podemos explicar o cómo se puede explicar que este modelo y este tratamiento, por ejemplo, pues además realmente funcione, digamos, haciendo un modelo humano del problema que queremos tratar. Y entonces ahí realmente que todavía quedaría mucho por hacer, porque es lo mismo, se ha avanzado muchísimo en sintaxis, se ha avanzado en semántica, pero acotando mucho,
claro.
Acotando mucho, y entonces
indexando tablas,
definiendo dominios, sobre todo, dominios. Es decir, que el problema más importante con respecto del tema del lenguaje sigue siendo la ambigüedad de todos los niveles.
La
ambigüedad es un problema que se resuelve por un conjunto de restricciones que son de qué estamos hablando, quiénes estamos hablando, en qué tarea, para qué tipo de cosas estamos hablando, etcétera. Entonces todo eso impone el conjunto de restricciones que determina o que ayuda a resolver la ambigüedad. Entonces tener eso para cualquier tema, para cualquier cosa, pues es hay quien dice desde el punto de vista, digamos, filosófico, que es imposible que no es capturable, sí, computacionalmente,
grupo de Shirley, Penrose y toda esta gente, los hermanos Dreyfus
y tal. Y luego por otra parte pues existe que cosas podemos hacer en modelos concretos. De hecho, por ejemplo, pues toda la gente que está trabajando en ontologías
está haciendo esto. Todo servidor de terminología unificada está acotando.
Por lo menos a nivel de lo que es el conocimiento conceptual, ¿no?
Sí. Hay una cosa que yo no sé si tienes alguna respuesta, pero yo la voy a plantear. Para mí, estamos en una universidad a distancia y uno de nuestros grandes problemas es la calificación automática de exámenes. El método del test de respuesta única, respuesta múltiple y tal, eso todo el mundo lo sabemos hacer. Llega la hoja de lectura óptica y tiene inconvenientes acerca si de verdad sabemos lo que sabe el alumno a través de lo que contesta en un test, pero todavía hay grandes materias en las que el pensamiento se expresa a través del lenguaje y en texto plano. ¿Hay alguna posibilidad de, tú que has trabajado en lenguaje natural, pensar que pudiéramos leer texto plano y de ahí sacar si un alumno sabe o no una serie de preguntas que se le hacen sobre una determinada materia?
Mira, yo te diría que técnicamente es posible, pero socialmente es imposible instalarlo, por ejemplo, ahora en el contexto en el que nosotros estamos. Porque eso, o sea, quiere decir que si nosotros hacemos eso, estoy totalmente segura de que cuando hubiéramos acabado las notas, todos los alumnos impugnarían la nota porque dirían
que no quieren que una máquina los evalúe.
Que no lo ha evaluado bien o que esto no está.
El
o que
tal. No está muy
exactamente.
Claro eso, ¿no?
Entonces, para eso tendría que haber una revolución social que aceptara ese procedimiento. De hecho, te diré que, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertas universidades se hace.
Sí, la medicina ha pasado por ahí.
Y que además, digamos que hay resultados estadísticos bastante contundentes de que el tipo de técnicas que se hacen son técnicas muy estadísticas, ¿eh? Se hace algo también de semántica, pero bueno, la semántica es primero para establecer la muestra, para ver cuáles son un poco, cuáles serían los conceptos significativos, etcétera, etcétera. Pero de hecho funciona. Claro, lo que pasa es que no funciona al 100%. Y entonces lo que uno tiene que saber es para qué tipo de tareas puede utilizar esto con el 90% o no. Pero claro, yo creo, y además es que hace unos años apareció por aquí una persona que precisamente estaba muy interesada en ver si nosotros queríamos participar en este proyecto, porque en principio la Universidad a Distancia, con tantos alumnos como tiene, pues hay un material para hacer un corpus de estudio enorme y muy significativo.
Un interés económico increíble,
claro, lo que pasa es que es lo que quiero decir, que una cosa es la técnica y luego otra cosa es realizarlo, porque por ejemplo tendrías que empezar por digitalizar los documentos, lo cual es un coste tremendo. Tendrías que resolver los problemas de confidencialidad.
Marcar todos los textos base.
De confidencialidad en el sentido de que la gente pues tendría que después ceder sus corpus para las muestras de aprendizaje de todo esto. Y luego, ya te digo, sería el último punto sería la aceptación social del resultado, que yo creo que lo que haría es que al final tuviéramos que volver a corregir todo a mano. Simplemente porque ganarían el contencioso de que les tuviéramos que revisar el examen.
Los alumnos a los que la máquina le hubiera puesto buena nota estarían totalmente de acuerdo. Los alumnos a los que hubiera suspendido dirían que la máquina ha sido un mal profesor.
Este es un caso en que...
Esa es la idea del consejero, ¿no?
Es que la tecnología está ahí. Por ejemplo, a lo mejor se podría ofertar pues como un servicio de por así decirlo, de entrenamiento al alumno. Podrías tener a lo mejor...
Autoevaluación.
Sí, un conjunto de exámenes, que los alumnos contestaran a eso y que tuvieran una respuesta y que eso pues les sirviera a ellos más o menos para el propio proceso de aprendizaje. Pero desde luego como mecanismo para un examen o nota final tendría que, como siempre en estas cosas, la tecnología es la tecnología y digamos que las reglas sociales son las reglas sociales y si las dos cosas no van
unidas
no hay nada que hacer.
Más cosas, venga, que hay muchas cosas que quiero conocer tu opinión. ¿Qué pasa con el tema de las bibliotecas digitales? Todo el mundo habla de las bibliotecas digitales, todo el mundo dice que eso es magnífico, que el papel ya no existe, etcétera.
Bueno, las bibliotecas digitales yo creo que son también para el futuro una posibilidad fantástica, pero que tenemos que redefinir la idea de lo que es una biblioteca digital. O sea, que la metáfora de la biblioteca digital es una parte de la biblioteca actual, pero otra parte que no tiene nada que ver con la biblioteca actual y que precisamente lo más interesante es precisamente todos esos otros valores añadidos que vamos a poder tener que no tenemos con la biblioteca actual. Entonces tiene una parte, por así decirlo, de preservación de todo lo que es el conocimiento hasta ahora, que sería pues digitalizar todas las bibliotecas, etcétera, etcétera, que tiene un papel relevante y un papel importante, pero también lo más importante es al revés, es que cómo podemos, la biblioteca pasa a ser algo en la que, por así decirlo, todos los usuarios podrían contribuir a esa biblioteca. Y de hecho, por ejemplo, pues ahora mismo cuando ves el proceso de producción y de colaboración científica, la manera en que los científicos, por así decirlo, colaboran cuando están escribiendo artículos, cuando se pasan resultados, etcétera, etcétera, todos esos procedimientos entrarían parte de lo que sería una biblioteca o un repositorio de objetos, por ejemplo, en este caso de producción científica, que lo podríamos extender al concepto de la biblioteca. Pues no, pues todo es por... habría dos cosas distintas. Como siempre estas cosas, hay una red de confianza. Entonces hay cosas que tú confías en ellas porque sabes quién las está produciendo.
Está muy cerca el tema del genoma y de la investigación.
Entonces, lo que sí que...
unos resultados.
Claro, sí, pero al mismo tiempo que se falsean los resultados, también es muy fácil descubrir que se han falseado los resultados. Entonces ahí es donde interviene un poco lo que son pues las redes sociales de producción de conocimiento, y eso también otra forma de trabajar distinto, porque ahora ya pues lo valioso no es quién tiene los datos, porque a lo mejor los datos los puede tener todo el mundo.
Y eso es la interpretación.
La interpretación, la recontextualización, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es importante que todas estas cosas que se van generando, pues que, bueno, se llaman repositorios de, pues si es en el caso de aprendizaje, de objetos de aprendizaje o de producción científica o de etcétera, etcétera, que también se puedan describir a un nivel que se puedan reutilizar, y que eso hace que se mejore también el propio proceso de producción científica. Bueno, pues como todo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero yo creo que es algo que es muy interesante poder explorar.
Hay una crítica por ahí, es que dicen que, bueno, que de alguna forma iría en términos de tanto conceptuales como económicos en contra de los derechos de autor, porque todo estaría ahí, nadie sería autor de los objetos de conocimiento que ha situado en ese repositorio o en esa red, que entonces los libros perderían la...
Pero yo no creo que eso compita con los libros. O sea, los libros son los libros, y realmente, además, yo, por ejemplo, yo es que no leía nunca un libro en una pantalla de ordenador. Vamos, entre otras cosas, porque me destrozaría los ojos. Pero muchas veces también porque a lo mejor yo me pongo a leer un libro pues cuando me despierto a las 6 de la mañana y no me voy a levantar me apetece seguir leyendo ahí en la cama. Y bueno, también, y no voy a leer con una PDA porque es una letra donde me dejo los ojos. O sea, que para mí el libro sigue teniendo
una función.
Pero lo que es evidente es que, sin embargo, ahora, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando y quiero consultar un artículo, pues para mí es comodísimo hacer una búsqueda. Claro. Y si hay alguien que ha puesto en su página personal y que ese artículo está disponible, pues yo lo tengo y no me tengo que ir como antes a la biblioteca, que está a 2 kilómetros del sitio donde yo estoy, a ver si encuentro la revista y luego puedo hacer la fotocopia y luego ver si el artículo me interesa o no me interesa. Entonces son funciones diferentes. Yo creo que el libro va a seguir teniendo su espacio y su ubicación, pero sin embargo hay otras cosas que van a cambiar diferente, que de otra forma diferente, y que de hecho ya es otra forma diferente. Por ejemplo, ese concepto de biblioteca donde está todo depositado y donde todo el mundo tiene que ir allí a consultar. Esto no tiene sentido. Hoy el investigador o cualquier persona lo que quiere es tener la información en el momento en que la necesita.
Donde la necesita y cuando la necesita.
Claro, entonces...
Y a la vez que otros también están accediendo a la misma.
Exactamente. Entonces, para ahí la función de esta biblioteca digital es absolutamente necesaria.
Necesaria, imprescindible casi. Uh-huh. Muy bien, Felisa. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguiremos en contacto. Y a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, agradecerles a estas horas que han tenido que acostarse o cuando ya se han levantado, depende si son noctámbulos o madrugadores, hayan tenido la deferencia de estar escuchando este programa del Departamento de Inteligencia Artificial. Muchas gracias y buenos días.
En este punto despedimos a los profesores José Mira, catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, autor de esta entrevista a Felisa Verdejo Maillo, también catedrática y directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED. Nos han dibujado muy gráficamente el panorama de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje, más concretamente en el modelo de la enseñanza a distancia. Y en este punto nos despedimos. El miércoles que viene, primero del mes de abril, nos interesamos por la informática gráfica con la ayuda de un especialista, el profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Rubén Gómez Palomo. Les esperamos a la misma hora en Radio 3 dentro del tiempo que semanalmente dedica la UNED a la Escuela de Informática. Buenos días y gracias por acompañarnos.